Shalom, hermanos. Vamos a seguir con el segundo parte del mensaje que yo compartí en Sukkot 2012 en el campamento. Mi nombre es Joel Sánchez, para ustedes que no me conocen. Soy el director del Ministerio Vida Crucificada. Tengo como casi nueve años para estar aquí en este país haciendo una obra misionero. Entonces vamos a seguir con el mensaje. Nosotros estuvimos hablando la última vez sobre Daniel capítulo 2 y el imagen de Nabucodonosor, y sobre el sueño y la cabeza del oro y el pecho y brazos de plata, el vientre de muslos de bronce y piernas de hierro, y como todo eso corresponde a un imperio. Y la cabeza de oro es el imperio Babilonia, y de pechos y brazos de plata era el imperio Medio Persia, y por el vientre y sus muslos de bronce era el imperio griego, y las piernas de hierro, el imperio de romano. Y podemos ver por la historia, si volvemos y estudiar la historia, podemos ver que esta interpretación de las cosas de la estatua, de acuerdo con los imperios, han pasado y pasó exactamente en este orden también. Pero falta de los pies de hierro mezclado con barro, y todavía no sabemos exactamente cuál imperio será. Y yo tengo una idea, tengo una opinión, pero no voy a lanzar aquí en este audio, porque quién sabe dónde va esta enseñanza, y por fin alguien va a tomar y crear una doctrina, algo así. Y no quiero hacer eso, porque es solo una opinión mía. Pero vamos a ver si pasa la manera que pienso. Posible un día yo puedo poner un mensaje con las cosas acerca de quien pienso que el último imperio será, pero yeah, no sé, vamos a ver. Si le gustaría escuchar eso, entonces me mandas un correo y posible me motiva un poco para grabar algo de acuerdo con sobre el último imperio. Pero la cabeza de oro, nosotros vimos que era Babilonia. Y el punto que yo estuve clavando en la primera enseñanza fue que la cabeza del cuerpo es influye mucho, para decir en una manera, influye mucho qué pasa en la cabeza influye mucho en cómo actúa el cuerpo. Entonces es algo muy importante ahí, bueno, natural pero también espiritual, sobre este punto. Pero este cabeza, esta estatua que estamos viendo ahí, será el sistema del antimesías que él va a usar. Porque una cosa muy importante, si usted vuelve y estudiar esto, Nabucodonosor fue el primero gentil, para usar esa palabra, o primer persona, primer reino del mundo, quien destruyó Jerusalén y también destruyó el templo. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, porque podemos encontrar Babilonia en el principio. Recuerda el Torre de Babel. Esa palabra Babel. Bueno, yo creo vamos a. Sí, vamos a ver este. No quiero brincar, pero vamos a ver este adelante. Pero el punto es que Babilonia, en mi opinión, es más que un lugar exacto, un lugar geográfico. Es como el sistema del antimesías que él va a usar cuando él regresa, pero más antes él regresa. Será el sistema donde él va a tratar destruir el pueblo de Israel, como él fue el primer rey que destruyó Jerusalén y el templo. Entonces podemos ver que él es el patrón, o él va a tener características de las tácticas que él usó, que él hizo, que pasó en el reino de él. Entonces será casi los mismos que el antimesías va a usar. Y como la cabeza de oro era Babilonia, o la cabeza de este cuerpo de la estatua era Babilonia, entonces este es el modelo del antimesías. Pero la cabeza de los creyentes es Yeshua, la cabeza del cuerpo de nosotros. Si somos el cuerpo, tenemos que tener una cabeza, y esta cabeza es Yeshua. Entonces podemos ver que este es el sistema del Creador, y este sistema es el sistema que usted y yo tenemos que vivir, hermanos. Y cuando empezamos a distinguir lo santo de lo profano, ahora estamos caminando y usando el sistema del Creador. Pero cuando andamos ahí mezclando lo santo con lo común o con lo profano, cuando estamos mezclando el puro con lo impuro, estamos mezclando con el sistema del antimesías. Y nosotros recordamos que en el principio vemos dos semillas, y era enemistad mientras esas semillas. Y la razón es porque Yahweh puso esta enemistad, donde estas semillas nunca podrían mezclar en una manera donde ellos formaron como en uno y como cambió. No, él puso enemistad para siempre. Uno puede reconocer la semilla buena y la semilla mala. Ahora, vamos a seguir aquí con la enseñanza. Ah, otra cosa que quiero mencionar aquí fue que hay mucha gente ahí que piensa en una manera. Ellos están viendo mucho la Iglesia Católica y Roma, el Papa y todo eso. Entonces, pensando que el Papa es el antimesías y un montón de cosas ahí sobre la Iglesia Católica. Ahora, quiero que ustedes piensen eso. Nabucodonosor no fue el rey de Roma, hermanos, pero era el rey de Babilonia. Y yo digo eso porque Isaías 46, 10 dice: en el principio, el fin está declarado, porque Yahweh declaró el fin de este principio. ¿Qué significa? Si tenemos Roma en el principio, entonces podemos decir que Roma estará en el fin. Pero el problema es cuando usted está leyendo Génesis, no encuentra ninguna Roma. No encuentra nada de eso. Pero que encuentra es Babel, el Torre de Babel, o Babel, es primer mención de un reino de hombre en la Biblia. Porque el plan del Creador fue que vaya a extenderse y multiplicarse y dar fruto. Bueno, eso es que significa la palabra multiplicar en hebreo, es dar fruto, producir fruto. No solo natural, pero espiritual también. Pero estoy desviando un poco, pero perdón. Nabucodonosor no fue el rey de Roma, pero él es el rey de Babilonia. Y si Roma no está en principio, Roma no puede estar en el fin, de acuerdo de Isaías 46, 10. El enemigo, hermanos, es muy bueno. Lástima que este no está en video, pero el enemigo está muy bueno. Es como un mago. Por ejemplo, él enseña aquí arriba, por este lado, aquí, él está señalando algo con su mano. Y esa cosa está brillando y nosotros estamos poniendo mucho cuidado en que él está haciendo con la mano, con el mano derecha, pero realmente atrás de la espalda él tiene su mano izquierda haciendo el trabajo que realmente él quiere hacer para destruir, robar y matar. Y ves, nosotros estamos aquí enfocado y aquí distraído por su mano derecha cuando estamos discutiendo, peleando si tenemos que usar kippah o no, y sobre los nombres del Eterno y si Yeshua fue Yahweh, si no es Yahweh. Todos esos montones de cosas están aquí por la mano derecha del enemigo. Y nosotros estamos comiendo uno al otro ahí. Pero realmente nuestro enfoque está allá, pero realmente no estamos enfocados en el trabajo que el enemigo está haciendo, que van a traer destrucción a nuestras vidas. Pero, ay, sí, hermanos, estamos aquí debatando y ganando y yo soy santo porque, mira, yo gané de debatir de este hombre con mi conocimiento de la palabra y todo. Yo soy un hombre de Dios. Por favor, hermanos, por favor. Hay algunos de nosotros que sí. Estamos en diferentes niveles en nuestro camino. Pero hermanos, somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. Ahora es tiempo para reconocer los tácticos del enemigo y detener de ser distraídos por lo que el enemigo está haciendo aquí y empezamos a enfocar en su mano izquierda, en realmente qué él está haciendo. Ahora, vamos a leer una escritura, algunas escrituras. En Daniel capítulo 2, 31 hasta 35 dice, Daniel está listando, yo creo, él está listando para dar la interpretación aquí en esos pasajes. Y vamos a ver. Tú, oh rey, tuviste una visión y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Aquí, hermanos, podemos ver que esta estatua era algo muy atractivo, pero en lo mismo momento también era terrible. La gente, no sé, no la gente, pero En este visión, sueño, era como un ambiente donde, wow, qué gran cosa. Pero en lo mismo momento era terrible, era como que causó temor. Y las personas estuvieron como cuando un ambiente, si gente estuvieron viendo. Entonces la gente quedaron en shock. Ese es el ambiente o la manera que esta estatua en esta visión pareció. Seguimos. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamaño de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Seguimos. Daniel capítulo 3, 1 al 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, levantándola en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntos los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores de los consejos y los presidentes y los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua y que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postraré y adoré en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ok. Nosotros tenemos que ver algo muy interesante en esta imagen. Cuando Nabucodonosor tuvo la interpretación, podemos ver que él hizo esta estatua. Pero la estatua que él hizo en oro, puro oro. Ahora interesante es que en el sueño estaba mezclado con diferentes partes, recuerda, plata, bronce, hierro y barro. Pero Nabucodonosor hizo esta imagen como oro. Y él hizo, en mi opinión, Él hizo en memoria de él mismo. Porque si la estatua era de puro oro y la interpretación era, tú, oh rey, es la cabeza de oro, entonces para mí tiene sentido para decir que él hizo esta estatua de oro en memoria de él mismo. Y él mandó los pueblos, naciones y lenguas. Oiga, los pueblos, naciones y lenguas. Todo el mundo, en oyendo el sonido de los instrumentos, para arrodillarse y adorar la imagen. ¿Podemos decir la imagen de la bestia posible? No sé, pero. Y la cosa fue que si usted desobedeció este mandamiento del rey, ya se perdió tu vida porque ellos se echaron en el horno. Seguimos. Daniel 3, 12 al 18. Capítulo 3, versículos 12 hasta 18. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer esos hombres, pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad que ustedes no servís a mis dioses ni adoráis las estatuas de oro que he levantado. Estáis dispuesto ahora para que cuando oigáis todos los instrumentos y que postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente, y que Dios será el que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach, Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Elohim, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no servimos a tus dioses ni adoremos la estatua de oro que has levantado. Hermanos, podemos ver también, como hablamos en la primera enseñanza, que Noé era un tipo y sombra y un ejemplo del remanente. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego es otro ejemplo del remanente. Y la razón, ¿cuál fue la razón que ellos no pudieron aceptar los dioses del rey Nabucodonosor? Fue porque cada día ellos estuvieron orando. Y en mi opinión, ellos entendieron muy claro Deuteronomio capítulo 6, 4, que dice: Shema Yisrael, Yod-Heh-Vav-Heh es nuestro Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh es uno. Hermanos, ellos entendieron eso. Vamos a ver la historia que repite. Y como yo digo, yo estoy hablando sobre Noé, perdón, Isaías 46, 10. Y como podemos encontrar Babilonia en el principio, en Génesis, primer mención sobre un reino de los hombres, y el rey fue Nimrod. Y si este fue en el principio, vamos a tener algo parecido en el fin. Y si el torre de Babel, la palabra Babel en hebreo significa Babilonia, pero también significa confusión o mezclar. Entonces, si este era el primer reino que estaba contra de Yahweh en el principio, y fue el primer rey Nabucodonosor, fue exitoso en destruir el templo y destruir Jerusalén, el lugar donde Yahweh puso su nombre, entonces, ¿qué va a usar el enemigo en los tiempos finales? Apocalipsis capítulo 13, 13, versículos 14 hasta 15, dice: además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le ha conocido. Hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Hermanos, ese es muy parecido, Daniel 3, ¿verdad? Muy parecido. También si sigue con la historia, leyendo, por ejemplo, en Daniel capítulo 4, habla cuando Nabucodonosor fue cambiado por una bestia y él pasó 7 años ahí viviendo en el campo y viviendo como una bestia. Muy interesante. Nabucodonosor es muy importante para nosotros para estudiar. Babilonia es muy importante para nosotros estudiar, porque este es el sistema que nosotros estamos peleando contra hoy día, porque este es el sistema que el enemigo está usando. Esta es la semilla mala, para decir una cosa. Y si somos la semilla buena, hermanos, no podemos mezclar. No podemos mezclar nuestro sistema, el sistema del Creador, con el sistema del enemigo, porque solo trae corrupción, confusión y destrucción. Entonces, el rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia, la cabeza de oro de la estatua, pero en mi opinión, muy claro, él es tipo y sombra del antimesías. Y si Babilonia está relacionado con el antimesías, debemos ver los atributos de Babilonia en el antimesías cuando él llega, o ella llega, o no sé quién es, pero cuando ellos llegan, para decir una cosa. Yo han mencionado que en hebreo Babel significa Babilonia, y también que significa confusión y mezcla. Entonces, mi punto es que el rey Nabucodonosor nos da el patrón del antimesías en los últimos tiempos. Ahora, ¿cuál será nuestra elección? Después Sadrach, Mesach y Abednego fueron tirados en el fuego. Nabucodonosor vio un cuarto hombre y él lo reconoció como el hijo de Yahweh. Pero, ¿qué vemos? En el próximo capítulo, Nabucodonosor anda admirando todas las gran cosas que ha hecho. Y fue este momento que su corazón fue cambiado en una bestia. Entonces, podemos ver la mezcla ahí. En un momento, él reconoce al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios, pero en el momento siguiente, él se reconoció a sí mismo como Dios, como Elohim. En Nabucodonosor nosotros vemos una predisposición mezclada. ¿Cuál es una predisposición mezclada? Hermanos, Babilonia representa una predisposición mezclada muy claro. Y en mi opinión, cuando podemos identificar el antimesías, será alguien por fuera que parece que van a ser tolerantes o tolerante a los creyentes, pero realmente por dentro él quiere destruir los creyentes, o para decir una cosa, el remanente. Él viene poniéndose al Mesías, mezclando cosas diferentes juntos. Esta táctica comenzó en el principio, en el jardín, hermanos, cuando pidió el enemigo a Eva. Dios de verdad dijo, ta, 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 ta. ¿Qué estamos haciendo hoy día, hermanos? Cuando estamos peleando por nuestras interpretaciones, cuando estamos ofendiendo, causando división, todas esas cosas, sobre cosas que realmente no son importantes, podemos decir muy claro que realmente estamos diciendo, Dios de verdad dijo. ¿Eso es qué significa Dios? Hermanos, usó esta táctica el enemigo en el jardín y estaba usando por miles y miles y miles de años. Hasta hoy día estamos todavía cayendo en esta trampa que el enemigo ha puesto en nuestros caminos. Hermanos, hay mucha gente que piensa el enemigo cuando llega van a aparecer el Mesías, van a ver como el Mesías, como engañando muchos. Pero cuando leemos las Escrituras, él no viene actuando como el Mesías. Aún la gente va a llamar a él como Mesías, pero él realmente, ellos que no saben las Escrituras, que no puede distinguir lo sano de lo profano, ellos van a llamar el antimesías el Mesías. Pero nosotros, el remanente que está caminando puro, que no está mezclando lo santo con lo profano, cuando esta persona viene, o cualquier cosa viene, vamos a decir, ahí está. Porque en este momento podemos distinguir lo santo de lo profano. Muy fácil. Pero el enemigo no viene actuando como el Mesías. Él viene en una manera opuesta o contra el Mesías. Hermanos, el mundo tiene una predisposición babilónica. Y por eso no pueden distinguir lo santo de lo profano. Y esta es la razón de más para nosotros, de usted y yo, como el remanente, pueblo de Israel en las naciones. Más razón para nosotros salir de ella. Y la gran responsabilidad de los creyentes, el remanente, en los tiempos finales, es nos conformarnos a lo que la cultura, no conformarnos a lo que la cultura dice, es normal. Y el no mezclar con las actitudes y la predisposición de la cultura. Hermanos, el llamado de Noé será nuestro llamado. Nuestro llamado es de ser puros en nuestra generación, igual como Noé fue puro en su generación. Cuando el resto de los hijos de Dios, es como las escrituras llaman a ellos, dice que los hijos de Dios mezclaron con las hijas de hombres. ¿Ves? Si Noé, como hijo de Dios, era el único y su familia que vivió puro en su generación, entonces nosotros podemos hacer en nuestra. El resultado del estilo de vida de Noé fue que él y su familia fueron levantados, ellos estuvieron encima la inundación. Interesante es que cuando pasó esta inundación era el juicio de Dios, pero podemos ver algo maravilla en el juicio de Dios. Si usted está en el lado justo por el juicio de Dios, entonces ya usted está bien, pero si no está en el lado de la justicia, está frito, porque la misma respuesta en el juicio del juez grande puede causar personas a vivir, lo justo van a vivir y los malos o la gente que no son justos van a sufrir, van a morir. En lo mismo momento podemos ver gracia, misericordia y juicio en lo mismo momento. En días venideros, nosotros seremos llamados para resistir la presión de las cosas que serán impuestas sobre nosotros. Nuestro testimonio debe ser como el de Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros no nos inclinaremos. Nuestra responsabilidad es de seguir lo que el Creador ha dicho, hermanos, y lo hace incluso si somos amenazados con la muerte. Perdón, si seamos amenazados con la muerte. Mi punto a decir todo eso es aquí. Los tres hebreos glorificaron Yod-Heh Vav-Heh cuando ellos no se sometieron a la presión que les fue aplicado y fue guardados y salvados. Y mira algo interesante aquí en Daniel capítulo 3, 20. Versículos 23 hasta 25. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿No eran tres los hombres que echamos atados en medio de él? Del fuego. Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Como dicen aquí, claro que sí, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Hermanos, algunas cosas interesantes para notar. Notamos que entraron en el horno de fuego atados, y una vez que en el fuego, cuando ellos estuvieron en el fuego, ellos fueron aflojados y salieron aflojados y sin el olor de humo. Muy interesante. Cuando ellos tomaron una decisión para hacer lo correcto, Elohim respaldó ellos para glorificar su nombre en frente un hombre más poderoso del mundo. Notamos cómo ellos resistieron, hermanos, porque tenemos un montón de gente protestando en las calles. No estoy contra eso, no estoy diciendo gente que vaya y hacerlo tampoco. Ellos no tomaron armas tratando de hacer un golpe del Estado. No, ellos entendieron que fue que es Yahweh que pone los reyes, los presidentes, todos los políticos ahí. Y sí, posible el enemigo use a esta gente, pero todo está permitido en el plan del Creador. Y él siempre, siempre usa a esos hombres para cumplir su plan en la tierra. Entonces, ellos, esos tres hebreos, no trataron de derrocar su trono, el trono del rey. Ellos se sometieron al hecho que Yahweh levantó este rey. Entendiendo también que era Yahweh que podría bajar él también o quitar el puesto también. Ahora, hay tiempos por venir en donde debemos obedecer a Yahweh antes que los hombres. Hermanos, la resistencia de los tres hebreos le trajo gloria a Yahweh y causó que el hombre más poderoso en la tierra diera gloria a Yahweh. También este trajo o este causó un encuentro entre ellos y Yeshua. Igual para nosotros, hermanos. Si estamos el remanente, si estamos caminando, no mezclando lo profano con lo santo, tenemos una promesa. Y esta promesa es, encontramos en Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegaran, perdón. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Esta es la promesa, pero es una promesa, hermanos, si estamos caminando como Noé, puros en nuestra generación. Noé pasó por las aguas y los tres hebreos pasaron por el horno de fuego, pero fueron salvados. Fueron salvados por la decisión que ellos tomaron. Tenemos una gran responsabilidad de caminar según las instrucciones del Creador, hermanos. Segundo Corintios 6, 14 al 18 dice: No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tenía la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Mesías con Belial, o qué tenía en común un creyente con un incrédulo. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Elohim con los ídolos? porque nosotros somos el templo de Yahweh vivo. Como Elohim dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Elohim, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vos seréis para mis hijos, para mí hijos y hijas, dice el Elohim Todopoderoso. Hermanos, tenemos algunos requisitos del remanente. Tenemos que salir de entre ellos. No toquéis lo inmundo, no mezclar lo santo con lo profano y tener un testimonio como Noé y los tres hebreos. Y cuando cumplimos estos requisitos, hermanos, tenemos el poder de vencer al enemigo. Nosotros estamos poniendo nuestro calcañar encima la cabeza del serpiente, igual como la profecía sobre, en Génesis, ahí en el principio. Cuando vemos las dos semillas, la semilla de la mujer y la semilla del enemigo, del serpiente. Apocalipsis 12, 11 dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero, oye bien, por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hermanos, tenemos gente con el testimonio de Yeshua. Tenemos gente con el testimonio de Yeshua. Muchos. Pero que Yahweh está buscando es gente no solo con testimonio de Yeshua, pero con testimonio a través de su vida. Está viviendo la palabra, cumpliendo de Génesis hasta Apocalipsis. Y hermanos, cuando caminamos en esta manera, cumpliendo Génesis hasta Apocalipsis, cuando caminamos con Yahweh en la manera de guardar sus mandamientos, sus reglamentos, sus enseñanzas y instrucciones, nosotros evitamos las trampas del enemigo y caminamos encima, poniendo nuestro calcañar en su cabeza. Y el beneficio más grande es somos reservados de la destrucción que vendrá al resto de los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 al 10 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierre, y cierra y nadie abre, dice esto, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado, la palabra en hebreo es shamar, con la raíz shema, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Ese es un decir ahí, como un dicho hebreo, cuando dice no has negado mi nombre, bueno, está refiriendo que no tomaron mi autoridad como basura y causaron falta de respeto a mi nombre, a mi autoridad. No, usted no puso en rebelión contra mi autoridad, está diciendo aquí. Que has guardado mi palabra, mis mandamientos, y no has negado mi nombre en desobedecer los mandamientos, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo, este incluye Pura Vida, Costa Rica. Es hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Algo un poco importante aquí, hermano y hermana, sobre esta iglesia Filadelfia. La gente ahí tiene una característica de guardar su palabra, pero shamar es la palabra, y esta palabra significa oír y actuar. Es una manera para que nosotros escuchamos algo y que escuchamos, actuamos, poner en acción. Y que esta iglesia no negó su nombre, no desobedeció, tomando tu nombre como basura, algo así. Y ellos han guardado la palabra. Algo muy importante para notar ahí por Filadelfia es que ellos tuvieron esta característica. Ahora vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículo 25 hasta 29. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Ya esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Yahweh un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Yahweh es fuego consumidor. Hermanos, podemos ver aquí en esta escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 29 hasta 20, perdón, 25 hasta 29. Podemos ver que él estaba hablando anteriormente sobre el Israel en el desierto y cosas que sucedieron ahí, pero también este pasaje yo creo está escrito para nosotros hoy día, porque vamos a pasar lo mismo. Porque si el fin está dicho en el principio, entonces ya, que pasó a nuestros antepasados, van a pasar de nuevo a nosotros. Ese es un principio en las escrituras que podemos ver. Pero Hebreos 12 está hablando sobre, bueno, la parte que leemos está hablando sobre las cosas, bueno, las cosas que son movibles, que Yahweh va a mandar su fuego para moverlas o quitarlas, para decir una cosa. Y la porque cuando en la última vez cuando él regresa, no solo la tierra que va a temblar, es los cielos. Entonces, pero no es en una manera para dañar nosotros, quien está guardando las cosas, es una manera para quitar todas las cosas que no pueden pararse enfrente del Eterno, que no son agradables al Eterno. Entonces, él va a quitar todo eso, porque Yahweh es fuego consumidor. Ahora, cuando bueno, hablamos de juicio muy sencillamente, ese es un tema un poco largo, pero ya vamos a hablar un poco corto. Pero hermanos, la presencia de Yahweh puede destruir y puede justificar simultáneamente. ¿Por qué? Bueno, la inundación que levantó a Noé encima de las aguas es la misma inundación que destruyó todo más. Perdón. El fuego que los tres hebreos fueron lanzados fue el mismo fuego que destruyó los que los lanzaron a ellos. Hay vindicación por los justos en el juicio. Este es mi punto. Pero los que no están caminando la manera que ellos necesitan caminar, que no están caminando justos, hay juicio. Ahora, leemos Hebreos, los últimos pasajes en Hebreos capítulo 12. Pero si el autor de Hebreos, por ejemplo, ahí cuando estaba escrito, digamos, a decir de esta manera, Hebreos 12, realmente, Hebreos 13, 1, realmente es una continuación de Hebreos capítulo 12, verso 29. Entonces, los hombres pusieron capítulos y versículos cuando realmente la manera que las escrituras fueron inscritos no eran así, no era con capítulos y versículos. Pero recuerda, la última en Hebreos 12 dice que Yahweh es fuego consumidor. Seguimos, ¿qué dice en Hebreos capítulo 13? Y ese es algo nuevo que yo no compartí en el campamento, pero esa es la última que voy a compartir. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal, fraterno. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? En mi opinión, él está diciendo: cuando la tierra y el cielo son sacudidos para quitar, o sacudidos, no sé exactamente cómo decir, movido en una manera, otra manera para decir, cuando la tierra y el cielo son sacudidos para quitar las cosas que no son dignas pararse, lo que se queda es amor fraterno, o fraternal, tampoco no sé cómo decir esa palabra. Hermanos, oiga, la palabra permanezca significa quedarse, perdurable o perseverar. Perseverar. También la palabra, algo muy interesante, la palabra para amor fraternal, fraternal, fraterno. Yo creo es fraterno. Es, que significa afecto fraterno, pero en griego, ¿sabes cuál es? Es Filadelfia. Es Filadelfia. Algo muy importante, porque recuerda que vamos a ver el juicio que está moviendo cosas, quemando los ladrillos y todas las cosas, las cizañas, todas las cosas que no son de Yahweh. Pero que el autor de Hebreos está diciendo es cuando todo eso pasa, cuando el fuego consumidor termina juzgando y termino de mover las cosas, quemar las cosas, poner todas las cosas en orden, que van a permanecer es amor fraterno. Y este significa Filadelfia, que Filadelfia va a estar parado, va a pertenecer, va a permanezca el fin del juicio. Y de acuerdo que leímos en Apocalipsis 3, capítulo 7, 10, dice, vamos a leer de nuevo, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Oiga bien, porque después todas las cosas que muy pronto yo creo viene el mundo para mover las cosas, para limpiar las cosas y poner todo en orden. Él dice, Filadelfia, ustedes, o bueno, Filadelfia, has guardado mi palabra. Digamos, Génesis hasta Apocalipsis, no solo Mateo hasta Apocalipsis. Has guardado mi palabra, Génesis hasta Apocalipsis. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Hermanos, hay algo muy importante ahí. Después, todo, las cosas que van a suceder muy pronto. Y después el juicio de Yahweh, que Él va a traer para poner en orden y establecer su reino aquí en la tierra, la cosa que vamos a tener que permanezca es la iglesia Filadelfia. Y interesantemente, esa en mi opinión es la única iglesia que habla en Apocalipsis, que habla en una manera positiva. Yo quiero ser una persona que camina en amor fraterno. Quiero ser una persona que guarda los mandamientos. Quiero ser una persona que no solo habla de la palabra, cosas bonitas y predica cosas bonitas de la palabra. Yo quiero vivir. Y no solo quiero vivir la palabra enfrente de personas, quiero vivir la palabra con personas. Porque cuando vivimos juntos, usted puede reconocer mis errores, yo puedo reconocer sus errores. Pero la cosa es, realmente usted tiene que caminar en amor para caminar juntos y en unidad. Nosotros vemos una iglesia en Apocalipsis, se llama Filadelfia, que está caminando en amor fraterno y también caminando, guardando la palabra del Eterno y que tiene el testimonio de Yeshua. Y ahora, usted y yo, nosotros tenemos que decidir, elegir cuál lado de la cerca vamos a estar. De nuevo, voy a repetir, cuando el sacudir viene a quitar esas cosas indignas, lo que encontramos de pie es Filadelfia, la congregación y el pueblo, podemos decir el pueblo que cumplió su palabra y no negó su autoridad. El autor de Hebreos nos dice que los que tienen el amor fraterno y cumplen su palabra y no nieguen su autoridad, ellos van a permanecer después el sacudir. Y hermanos, de nuevo, tenemos una decisión para hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a elegir? ¿Vamos a seguir peleando? ¿Vamos a seguir comiendo uno al otro? ¿Vamos a seguir sentado en las bancas, hablando bonitas cosas de la palabra, pero realmente no haciendo nada, no poniendo acciones, no adjuntando acciones con nuestras palabras? Porque la cosa es esta, hermanos, sí, uno puede estar contento con salvación, uno puede estar contento guardando el Shabbat, guardando las fiestas, guardando los mandamientos. Pero la Biblia es muy clara. Si tienes fe, va a tener obras. Yo veo y escucho mucho fe, pero veo poquito obras pasando en el cuerpo del Mesías ahorita. Porque en el fin, las Escrituras dicen que vamos a tener un grupo, un remanente que camina así, pero es un remanente. ¿Qué significa? Muchos son llamados, pero poquitos escogen este llamado. En el principio, yo creo todos los hijos de Dios que habla de Génesis, ellos estuvieron escogidos, estuvieron llamados, pero poquitos escogieron. En la generación de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos, el remanente, vivieron afuera de la tierra de Israel, en las naciones, alrededor las naciones, ellos tomaron una decisión para vivir apartado a las cosas de Dios, para vivir sus vidas apartado en una manera como con un propósito de cumplir la palabra de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios. Y ellos hicieron afuera la tierra de Israel. Hermanos, ¿cuál es nuestra excusa? Porque realmente solo excusas tenemos. Es tiempo ya el tiempo apropiado para su pueblo Israel, para el pueblo de Israel del Eterno, levantarse, comienza a tener un sabor salado y brillarnos. Porque hay mucha gente, hermanos, quien está esperando en el otro lado de nuestra obediencia. Y si no estamos cumpliendo la palabra y caminando en la manera que Yahweh nos mandó, nosotros no podemos cumplir otros pasos y otras cosas por el futuro. Ya es la hora, hermanos. Bendiciones y mucho shalom.